A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, és gran ser gran. És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Hola, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, molta salut per a totes i tots. Ara passen uns minuts de les 5 de la tarda i això és Temps de Benestar. Avui és gran ser gran. Nosaltres els donem la benvinguda i les gràcies per decidir sintonitzar amb Ràdio Estel i amb el programa de la tercera edat És gran ser gran, un dels únics programes que dedica tot el seu temps a parlar de les nostres residències i de com estan ateses les persones que hi viuen, els seus residents. Tindrem el tema del dia a càrrec d'en Carles Reixac. Entrevistarem amb una persona experta en l'envelliment que ens podrà guiar per envellir sanament. Tindrem la bolsa de treball i la consulta del treballador social a càrrec d'en Carles Reixac. Tot el que pot interessar saber de les residències. Tot això serà a És gran ser gran. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. Com sempre, a les vies de so, Jordi Carretero. A la direcció, Josep de Martí. A la consulta del treballador social i a la bolsa de treball, en Carles Reixac. Bona tarda, Carles.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Carles Reixac, i qui us parla, Marc Rius. Escoltem un consell abans de començar.
La majoria de persones grans gasten menys energia que quan eren joves i els cal, per tant, menjar menys. Precisament per això. Però cal que la seva alimentació sigui més equilibrada que mai, ja que han de seguir menjant de tot, encara que ho facin amb menys quantitat. Vigilar el pes pot resultar important a qualsevol edat, també en la més avançada. Els canvis de pes poden ser avisos importants. Cal que informem els nostres metges quan es produeixin.
Avui podrem ampliar els nostres coneixements de com són les residències per dins i la part més important, un dels seus treballadors. No podem comptar amb la presència del senyor Josep de Martí. Avui els presento i condueix els convidats d'avui, en Carles Reixac. Ell és gerontòleg, és màster de gerontologia i treballador social, especialista en dependència i gent gran. Bona tarda, Carles, com vulguis.
Bona tarda, Marc. Doncs comencem el programa, com deies tu a la introducció, parlant d'envelliment.
Molt bé.
Si recordem,
és interessant, saber.
Interessant com envellir bé, com està, sí. Com està la nostra gent gran, com ha envellit,
sí,
la gent que hi ha envellit, com ho ha fet.
Sí.
Vale? I també podem recordar, tot i que no farem una menció molt forta, aquests consells que a vegades dona el Josep sobre com envellir, el tema de tenir relacions socials,
sí.
el tema de tenir una ment forta, de preparar-se, és a dir, jugar a jocs que requereixen una miqueta la ment, però també, per exemple, algun cop hem donat alguns consells com que diuen, beu cafè, beu te, sí. Inclús fuma, que dius... És a dir, hi ha consells, aquest últim no el recomano ni a ningú, però una miqueta que
no,
hi ha
es diuen de tot,
consells, amb això exactament, el que volem dir és que hi ha consells per tots.
A mi m'ha xocat sempre que veus persones que tenen, no sé, 80 anys, veus una persona de 80 anys i una altra de 80 anys, i sembla, una pot semblar el seu pare, l'altra pot semblar el fill, tenen la mateixa edat. Això segurament és la manera d'envellir.
La manera d'envellir,
segurament ens ho explicarem.
I també potser té una certa importància, com també un cop diem, la genètica.
Bueno, potser també, segurament.
Algú també influeix.
Avui si... ho aprendrem.
Avui potser ho aprendrem, sí. Doncs comptarem ara d'aquí uns moments amb una persona que és experta en envelliment, amb la qual ens podrà també donar una mica un panorama, una visió de com està la nostra gent gran, com ha envellit a les residències.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Y para hablar de envejecimiento y lo que tiene relación con este fenómeno, podríamos decir, esta etapa de la vida, contamos con Elisa Chulia, que ella es experta de envejecimiento de la UNED y Funcas. Elisa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos.
Mira, contigo la pregunta clave para empezar, tenemos un poquito el grano, es ¿cuál es el perfil actualmente, para empezar, actualmente de un usuario de residencia? ¿Se ha cambiado mucho en los últimos años?
A ver, un usuario de residencia, en términos generales, es una persona de bastante edad. Normalmente solemos tener la frontera etaria o la frontera de edad de los 65 años, ¿no?, para establecer cuándo una persona es mayor. Bueno, esto es una tradición que poco a poco hay que superar, porque a los 65 años no se puede decir que una persona sea mayor, ¿no? Pero normalmente utilizamos todavía en las estadísticas esa edad. Hay que decir que las personas que se encuentran en las residencias no son simplemente mayores de 65 años, sino en su mayoría son mayores de 80 años. Hay aproximadamente en este momento en números, grandes números, ¿no? Yo prefiero hablar de grandes números porque se quedan más en la cabeza que cuando se va ahí prácticamente a la unidad o al decimal y demás, ¿no? Yo creo que tenemos, para que se hagan una idea los oyentes, pues unos aproximadamente unos 300.000 usuarios de residencias. Bueno, pues aproximadamente se calcula que unos 325.000, es decir, un porcentaje muy elevado de esa suma total, son mayores de 80 años. Hay más mujeres que hombres, pero no por alguna razón, digamos, tanto social o socioeconómica, sino por una razón demográfica. Las mujeres tienen mayor esperanza de vida que los hombres. Por lo tanto, en la medida en que la población de las residencias es población de más edad, es normal que hayan mujeres porque ellas alcanzan normalmente más edad que los hombres, ¿no? Si tenemos en cuenta que la esperanza de vida hoy día, pues aproximadamente la de los hombres y la de las mujeres supera los 86 años, está en torno a los 86 años al nacer, la de los hombres está en torno a los 81, 81 y algo, ¿no? Es decir, todavía hay una diferencia entre los sexos en cuanto a esperanza de vida, y eso también explica que las mujeres sean una población o un colectivo más frecuente en las residencias que los hombres.
Lo que también es cierto, y si me equivoco sería muy bueno que me lo hiciera conocer, es el hecho de que quizá este envejecimiento quizá no llega a una edad tan avanzada una persona que viva en León, que una que viva en Barcelona, que una que viva quizá en Zaragoza o en Murcia o en Sevilla. ¿Eso es cierto?
A ver, hay diferencias interterritoriales, pero los factores que afectan más a la esperanza de vida no son tanto territoriales en este momento, sino a veces son sociales, ¿no? Tiene que ver mucho pues con la vida que ha llevado cada cual, y eso lo puede haber llevado pues eso en la provincia de León y en la provincia de Barcelona, pueden ser personas de la misma edad con vidas muy distintas, pues con vidas pues normalmente por la dedicación que han tenido a sus profesiones o por las prácticas de ocio que hayan podido tener, ¿no? Las diferencias interterritoriales no son tan importantes en cuanto a la salud de las personas en cuestión, las personas mayores en cuestión, sino lo que sí se observa son porcentajes muy diferentes de personas mayores según provincias y según comunidades autónomas. Nosotros tenemos en España comunidades autónomas que podríamos llamar, pues eso, aunque a mí no me gusta mucho el término y a otros demógrafos tampoco, envejecidas, en el sentido de que hay una proporción de personas mayores más elevada que en otras, ¿no? Por ejemplo, en las comunidades autónomas de Asturias o de Galicia, de Castilla y León, el porcentaje de personas de 65 o más años sobre el total de la población está en torno al 25%. Una de cuatro personas, otra de cada cuatro personas, tiene 65 o más años. Sin embargo, por ejemplo, en las Islas Baleares, en las Islas Canarias, por supuesto en Ceuta y Melilla, donde es más acusado todavía el rejuvenecimiento o la juventud de la población, podríamos decir, o en Murcia, los porcentajes de personas mayores sobre el conjunto de la población son bastante menores, ¿no? Y se quedan en torno al 15%, en cualquier caso por debajo del 20%, también estarían ahí pues comunidades autónomas como Madrid o como Cataluña, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos es una España muy plural en cuanto a presencia de los mayores, pero una persona de 80 años de una provincia determinada no tiene por qué tener peor calidad de vida o peor salud que una persona de otra provincia.
Lo que
así
está...
depende de las trayectorias individuales de cada cual, que, como digo, no tienen tanto que ver con la provincia o con la comunidad autónoma de residencia.
Lo que sí que es una evidencia es el hecho de que, ante esta desigualdad más o menos evidente en la forma de envejecer, la edad y las características de cada zona, sí que es evidente que hay una oferta desigual en cuanto, por ejemplo, a residencias. No...
Exactamente. Uh-huh. Eso es cierto, la oferta de puestos de residencias es muy varía mucho, ¿no? También tiene que ver, como he dicho, hay distinta demanda según la población o según la comunidad autónoma en la que nos encontremos. Y sí que es cierto que el ajuste entre oferta y demanda pues no está siempre bien conseguido, ¿no? Y en algunas comunidades autónomas pues se padece más la necesidad de tener que estar en una lista de espera durante bastante tiempo, ¿no? No obstante, hay que decirlo también que hay plazas, de acuerdo con los datos que manejamos, ¿no? No está saturado la oferta que hacen las residencias, es decir, hay todavía puestos, ¿no? Lo que pasa, o plazas. Lo que pasa es que no siempre, como decía, es fácil ajustar oferta y demanda territorialmente. Es decir, puede haber lugares en los que hay una oferta de plazas no saturada y otros en los que, sin embargo, la demanda supera la oferta, con lo cual es muy difícil, ¿no?
Y
estas cuestiones sí que se tendrían, desde luego, que intentar ajustar lo mejor posible, ¿no? Desde luego, a nivel de las comunidades autónomas y dentro de ellas, pues en las provincias, en las diferentes provincias, y también seguramente haría falta una reflexión pues que vaya más allá de la comunidad autónoma para intentar que no existan esos desajustes entre oferta y demanda de plazas de residencia.
Otro aspecto también quizá destacar es el hecho de la oferta de plazas. También en el programa del día de ayer hablábamos con un técnico que trabaja a domicilio, es un cuidador. Entonces, es quizá esta profesión de cuidador domiciliario, de gerocultor, de trabajador familiar, una opción de futuro?
Pues a mí me gusta distinguir entre, en cuando hablo de puestos de trabajo, me gusta seguir la clasificación de un sociólogo compañero mío de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Luis Garrido, ¿no?, que establece la distinción entre trabajos relacionados con el tratamiento de materiales, con el tratamiento de información y con el tratamiento de personas. El trabajo de cuidador es un trabajo específicamente relacionado con el tratamiento de personas, ¿no? Entonces, seguramente la oferta de empleo relacionado con personas va a aumentar. ¿Por qué? Porque no son sustituibles por máquinas, concretamente muchos de los servicios personales. Y no estoy pensando solo en cuidadores, pero especialmente en cuidadores. También estoy pensando, pues, por ejemplo, en personas que tienen que ver, pues, por ejemplo, con la salud, ¿no? Con la medicina, incluso con los tratamientos, hasta diría yo, por supuesto, relacionados con la salud y el bienestar, pero incluso con la estética, ¿no? Ese tipo de tratamientos relacionados con las personas, es decir, que el trabajo consiste en tratar con personas, no tratar con información, que todo eso se puede hacer a través de teletrabajo. No tratar tampoco con materiales, que se suele hacer en las fábricas, sino tratar con personas, eso hay que hacerlo en domicilios y en establecimientos dedicados al tratamiento con personas. Y eso es un nicho muy importante de crecimiento del empleo en España. Ahora bien, tenemos que ser conscientes, y desde luego esto la pandemia nos ha obligado a ser conscientes de ello, que ese tipo de trabajos, que en principio son prometedores en el sentido de que va a haber puestos de trabajo en ese, en ese campo de tratamiento de las personas, son vulnerables también a una crisis como la que estamos sufriendo, a una emergencia sanitaria como la de la COVID. ¿Por qué? Pues porque ahora hay muchas personas que desempeñaban trabajos o tenían profesiones relacionadas con el tratamiento de personas que no han podido continuar, que no han podido proseguir su trayectoria laboral como consecuencia de que la distancia social pues ha obligado a limitar los contactos, incluso los servicios. ¿Cuánta gente, por ejemplo, que confiaba en el cuidado de personas externas a su hogar para cuidar de personas mayores o incluso de niños, ha tenido que renunciar a ellas por temor al contagio, ¿no?
Nos quedan dos preguntas, una de mi compañero Marc, que te la va a hacer ahora mismo.
Elisa, ¿nos puedes aconsejar algunos pasos a seguir para envejecer y envejecer bien?
Pues me encantaría tener la fórmula, pero A ver, yo aquí supongo que aplico como todo el mundo el sentido común, lamento no ser de mucha utilidad aquí, pero yo diría que es muy importante mantenerse activo en la medida de lo posible. Cuando digo activo, digo físicamente activo, de una manera razonable, pero sobre todo en la medida de lo posible intelectualmente activa. O, es decir, es importante tener actividades, si no es lectura, si no es leer, que te lean. Buenos programas de televisión los hay, incluso programas de entretenimiento, es decir, mantener la mente ocupada también. Y luego es muy importante también para las personas que viven las relaciones sociales, es decir, el sentimiento de soledad, aparte de amargarle a uno, yo creo que tampoco contribuye a mejorar su bienestar y su salud, ¿no?
Entonces, disculpa, que es que nos queda una...
Que cuidemos a nuestros mayores así.
Nos queda una última pregunta, si puedes responderla en 30 segundos, que sería importante para la audiencia. ¿Cómo ves las residencias dentro de 10 años?
Bueno, yo veo que es un sector en crecimiento, porque, y aquí hay una cosa que es muy importante decir, la gente cree que las familias se están insensibilizando hacia las personas mayores y que por eso los llevan a residencias. No, estoy completamente en desacuerdo con esa opinión. Las familias cada vez tienen una, están más limitadas a la hora de a poder poner en práctica su capacidad de cuidados. ¿Por qué? Porque los adultos trabajan, hombres y mujeres trabajan, y está bien que sea así, pero eso limita mucho la capacidad de cuidados. Entonces, las residencias están haciendo, desempeñando un papel importantísimo en la sociedad. Yo creo que bueno, que su demanda va a crecer y debería, eso sí, mejorarse la oferta en la medida de lo posible, siempre teniendo en cuenta pues las restricciones, y haría falta seguramente mayor inversión pública, pero ahí naturalmente tenemos también las restricciones presupuestarias. Y entonces tenemos que ver cómo con esas limitaciones presupuestarias conseguimos las mejores residencias posibles.
Perfecto, Elisa, pues te agradecemos muchísimo tu intervención durante estos minutos y nada, esperemos que otra vez podamos contar contigo.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y buena suerte para todos.
Gracias.
Esteu escoltant És Gran Ser Gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs avui a la borsa dèiem que en el programa d'ahir, quan vam començar la temporada, no vam aconseguir no dir ofertes d'infermeria.
Em sembla que no podràs a cap programa.
No, em sembla
que sempre n'hi ha.
Avui també em porto d'infermeria, però les diré avui al final, a diferència del programa d'ahir. Avui comencem que també tenim moltes ofertes de gerocultor o gerocultora. Per exemple, trobem que la residència La Maresma, a Calella, i també Edelweiss Medical Comfort a Cubelles i Llar d'Avis al Fou, a Sant Antoni de Vilamajor, buscant gerocultor o gerocultora, i també buscant un treballador social al Centre Gerontològic Maria Auxiliadora a Canovelles. Si anem ja, sí, per exemple, a infermer o infermera, acabarem avui la borsa amb aquesta oferta.
Com cada dia,
em busquen, per exemple, la residència a Jardins de Castellarnau, a Sabadell, i també busca, com dèiem, Llar d'Avis al Fou, a Sant Antoni de Vilamajor.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Avui a la consulta vull tocar un tema al qual volíem dedicar uns minutets extra, per això hem fet una entrevista un pèl més curta, que era el que ens pregunten molt. Els preus de les places de les residències.
Els preus.
Són cars, no són cars? A vegades hem rebut consultes que tenen a veure, com dèiem, amb el tema aquest dels preus de la residència. Sovint hi ha gent que diu que depèn d'on és car pagar una residència. Jo aquí no els hi trauré la raó, si és car o no és car.
Clar, també segons per qui.
Hem de tenir en compte, com diem, que qui opina això té part de raó, però hem de tenir en compte unes coses. No és el mateix, per exemple, no val el mateix, és cert, una plaça d'una residència a Barcelona que a Sant Vicenç de Castellet. Això sí. És una realitat. Però si mirem el per què és així, hi ha molts factors. Si només avui en tenim en compte dos, per començar a fer una pinzellada de per què és així, a vegades costa més a un lloc que un altre, un dels aspectes que ens trobem és que, per exemple, una persona que té una residència, diguem l'amo, no paga el mateix per tenir el seu edifici on el té, a Barcelona, com deien, Sant Vicenç de Castellet.
És clar.
No val el mateix.
És clar. Sí,
i
sí,
també,
sí, sí.
Vulguis o no, qualsevol...
El terreny val més o menys.
Exacte, és a dir, i pagues un lloguer pel terreny. I per altra banda, per exemple, penso que és molt important l'oferta i la demanda. És a dir, qualsevol clar. Negoci, l'oferta i la demanda. Allà hi ha menys demanda, els preus baixaran.
A mi un dia el Josep em va convèncer d'això que dius, realment... fora de micro estava, bueno, abans de començar el programa, li vaig dir, home, realment són cares les residències. I em va dir, posa un paper, quan val anar amb un hotel?
Amb un hotel, justament, exactament.
Ara t'ho anava a trepitjar.
M'ho anava a trepitjar, si em deixes que expliqui jo com ho he preparat. Jo, més o menys, m'he preparat una miqueta...
És que em va convèncer, em va convèncer.
Jo aquí volia anar, és a dir, amb un hotel, posem qualsevol hotel, no et valdrà menys de 60 o 70 euros per nit.
Sí.
Vale? I què t'entra? Dormir i amb sort esmorzar.
I amb sort esmorzar a la truiteta de patates o un croissant.
Exactament. Sí, 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 sí. El que es diu continental, és esmorzar continental, així, algú ràpid.
Deu ser perquè conté poca cosa.
M'agrada molt això. El que et volia... Llavors, per exemple, això ho trobem... Si això ho multipliquem per un mes sencer, si siguéssim sí. un mes vivint a un hotel, sí. únicament amb dormir i i aquest esmorzar inclòs, i també que et rentin l'habitació, vale? Tenim aquest preu.
Que et rentin l'habitació, però no la roba.
No la roba, no, clar, només l'habitació. He fet un càlcul de 70 euros per 30 dies, ja són més de 2.000 euros.
Sí.
Són més de 2.000 euros. Llavors, si jo penso, una residència... que més o menys pot costar el mateix si fem el càlcul per dia. T'inclou també l'habitació, t'inclou també la neteja, t'inclou l'esmorzar, el dinar i el sopar, sí, per començar. Tant. A més, també t'inclou la bugaderia.
Clar,
a més, a més, tens algú que et cuida 24 hores perquè sempre et fa... Sí. Clar, som per gent dependent. A més, t'inclou activitats. Et farà el psicòleg, que et farà l'educador social, i a més, anem un pas més enllà, també tindràs uns dies a la setmana, un, dos, tres...
Fisioterapeuta,
sí. infermer i metge.
Sí, sí, sí. sí, sí
clar,
sí.
És a dir, hem de tenir en compte que el preu d'una residència influeixen molts factors, com dèiem, però també hem de veure el que hi ha dins, és a dir,
clar que sí.
pel que pagues, què tens?
Sí, sí, sí.
Què tens? Clar, i a més, hem de pensar que això, estem parlant de residències privades. Sempre el preu públic, la persona quan tingui passat pública, quan tingui un grau de dependència 2 o 3, arribarà el moment en el que li trauran, un cop tingui la plaça, una part de la pensió per pagar part del cost de referència, però tot l'altre ho paga la Generalitat. És a dir, sí. pagar la dependència. Per tant, finalment, sempre és, normalment, la majoria de gent paga plaça privada durant un temps, fins que finalment té una plaça pública la gent que ho necessita. I per últim diré, com diem, hi ha residències més cares, hi ha residències més barates, hi ha residències més grans, hi ha residències més petites, en pobles, en ciutats, hi ha de tot.
Sí.
Vale? Hi ha molta gent que s'ha de veure com va fora perquè no pot pagar a un lloc. Això és una pena.
Igual però, que els pisos.
Igual que els pisos. Quanta gent que treballa a Barcelona va buscar un pis a Vilafranca del Penedès?
Jo
ho vaig fer.
Clar, no veus.
Al seu dia, és a dir, que a vegades aquestes coses s'han de fer. Però és molt important tenir en compte que quan busquem residència, com dius tu, Marc, s'ha de fer quan no ens fa falta.
Clar que sí.
Per anar amb calma.
Ho dic perquè m'ho va dir el Josep, també.
En Josep és un pou de sabidoria, vulguem o no.
Sí, sí.
I és important tenir en compte que si estem buscant i en comencem, penso que no està de més entrar en residències, perquè allà tenim l'opció de veure moltes residències en diferents punts de Catalunya i triar, això diem, una ciutat, una de poble, i també mirar això si volem algun més familiar, algun més hoteler, i a partir d'aquí decidir.
Molt bé, doncs, Carles, si et sembla, ens veiem la setmana vinent, dimecres vinent.
Sí, ens veiem la setmana vinent.
Molt bé. Doncs fins aquí és Gran Ser Gran. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per la setmana vinent amb el proper programa. Adéu-siau, bona tarda.